Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Seguimos contando la actualidad de este viernes, marcada, sin duda, por esa visita del Papa a Irak, que te estamos contando en el grupo COPE, a través de COPE, COPE.es, en 13. Nos hubiera encantado poder estar allí, sinceramente, pero en esa tierra tan duramente golpeada por el terrorismo, las cosas son como son. En un instante, en nuestro tema del día, vamos a recordar lo que hemos vivido en aquel país cada vez que hemos ido. Antes, un rápido resumen por el resto de asuntos de este primer viernes de marzo. Empezamos por lo último. Lo hemos avanzado cuando encendíamos la linterna. Estados Unidos y la Unión Europea dejan en suspenso los aranceles impuestos tras las disputas por las ayudas a Boeing y a Airbus. Productos españoles como el aceite, las aceitunas, el vino se van a beneficiar de ese impasse de 4 meses. Es un primer paso para mejorar las relaciones de ambos lados del Atlántico, muy deterioradas durante la presidencia de Donald Trump. La primera conversación entre Ursula von der Leyen y Joe Biden ha dado frutos concretos, algo que agradecen desde ACE Mesa, la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa. Antonio de Mora es su secretario general y portavoz.
Se trata de una gran noticia en la línea de lo que veníamos pidiendo el sector de la aceituna de mesa, que cuando hay buena voluntad por ambas partes se pueden encontrar soluciones, como lo ha hecho el Reino Unido y ahora la Unión Europea. Por lo tanto, nuestra valoración no puede ser otra que muy positiva y esperemos que se confirme en los próximos meses.
También seguimos dándole vueltas a las manifestaciones del 8M. Prohibidas totalmente en Madrid, autorizadas en otras comunidades. Los sindicatos han recurrido a los tribunales mientras el gobierno aclara que se ha vetado en la comunidad con peores datos de coronavirus. Todavía la culpa, ya lo verás, la tiene Díaz Ayuso. En las últimas 24 horas, Sanidad ha informado de otros 637 muertos. Impresionante la cifra. 637 muertos. La cifra oficial de fallecidos supera los 71.000. Estamos en más de 100.000. Es una auténtica tragedia, a pesar de que España, con una incidencia acumulada de 149 casos, sale de la situación de riesgo alto. La pandemia ha paralizado y retrasado todo. Después de 15 meses, el Papa Francisco ha retomado su agenda internacional y lo ha hecho con un destino emblemático, Irak. A los periodistas que le acompañan les ha dicho en el avión que sentía la obligación de visitar la tierra martirizada por las guerras y el terrorismo. Un mensaje que también ha transmitido en su primer discurso en el Palacio Presidencial en Bagdad.
Basta violencia, basta extremismo, facción, intolerancia.
No más violencia, extremismos, facciones, intolerancias. Que se dé espacio a todos los ciudadanos que quieren construir juntos este país, desde el diálogo, desde la discusión franca y sincera, constructiva, a quienes se comprometen por la reconciliación y están dispuestos a dejar todo por el bien común y los propios intereses.
Eran sus primeras palabras ante autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático. Para los traslados, el Papa utiliza un coche blindado, cuestión de seguridad, claro, en un país golpeado por Al-Qaeda, por el Daesh. Hace algo más de 11 años, la Catedral de Nuestra Señora de la Salvación en Bagdad fue escenario de un terrible atentado que acabó con la vida de 57 personas, de ellos 48 cristianos. Estaban en misa. Sus fotos están en el altar y trozos de cristales recuerdan el lugar donde fueron encontrados los restos de los cuerpos. Esta tarde, el Papa Francisco ha estado en ese lugar.
Su muerte nos recuerda con fuerza que la incitación a la guerra, las actitudes de odio, la violencia y el derramamiento de sangre son incompatibles con las enseñanzas religiosas.
Desde la invasión de los terroristas del Estado Islámico en 2014, en el norte de Irak, minorías como los cristianos o los yazidíes han sido perseguidos, asesinados, masacrados. Mañana en Ur, Francisco se reunirá con los líderes de las religiones tradicionales en Irak. En ese encuentro va a poner de manifiesto que la religión debe servir a la causa de la paz y de la unidad. Y si hay una reunión simbólica, sin duda es la que va a tener un poquito antes con el gran ayatolá chiita Ali Sistani en la ciudad santa de Najaf. Todo un mensaje al fundamentalismo islámico. Y un apunte de última hora del que estaremos pendientes de su evolución. Al menos 20 personas han muerto y otras 30 han resultado heridas en un ataque suicida con coche bomba en Mogadiscio, capital de Somalia. La explosión ha cogido de lleno un restaurante yemení que se encuentra muy cerca del puerto. La onda expansiva ha provocado el derrumbe de un edificio pegadito. Hay en marcha toda una operación de rescate. Como te estamos contando durante todo el día, el Papa Francisco se encuentra en territorio iraquí. Hoy ha comenzado uno de esos viajes que se recordarán con el paso de los años. Desgraciadamente, la pandemia ha impedido que te lo contemos sobre el terreno, nuestro equipo de Boinas Verdes, pero en COPE te lo vamos a contar igual. De hecho, ya te lo estamos contando con todo lujo de detalles gracias a nuestra enviada especial, Eva Fernández. Francisco va a visitar Bagdad, donde ha llegado esta mañana, Nayaf, Ur, Erbil, Mosul, Karakosh, territorios duramente golpeados por la guerra y por el Estado Islámico. Lugares donde la población y la pequeña comunidad cristiana allí existente han sufrido mucho. Yo he tenido la ocasión de viajar en varias ocasiones al país y esta noche quiero compartir contigo lo que supone que el Papa se encuentre ahora mismo allí donde empezó todo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta noche vamos a viajar al lugar donde comenzó todo, como te digo. Sitúate entre el río Tigris y el río Éufrates, donde surgieron las primeras civilizaciones. La verdad es que cuando estás allí, cuando cruzas el Tigris, sientes que estás en un lugar especial donde se comenzó a escribir la historia de nuestra civilización. Al margen del peso de esa historia hay una sensación mucho más mundana. Te estoy hablando del calor. Recuerdo el calor que pasamos y la sed. Me acuerdo de cómo el Quantum, aquel cacharrito que llevamos para poder hacer radio en directo desde cualquier lugar del mundo, se puso a pitar en plena charla con el Herrera una mañana. Yo creía que se estaba cortando la línea, que había algún tipo de alarma. No, era el pitito que nos alertaba de que a las 10 de la mañana local estábamos cerca de 50 grados. Volvamos a Irak, al viaje del Papa. Francisco se ha convertido en el primer pontífice en pisar territorio iraquí. Juan Pablo II quiso hacerlo en el año 2000, pero la diplomacia lo impidió. Ahora Francisco vuelve más allá de las periferias. Nuestra compañera Eva Fernández está siendo testigo directo de ese viaje. Eva, buenas noches. ¿Cómo ha sido esta primera jornada y cuáles serán las siguientes etapas?
Muy buenas noches, Ángel. No os podéis imaginar cómo han recibido al Papa en un país que vosotros conocéis tan bien y en el que solo hace falta echar un vistazo alrededor para comprobar la estela de destrucción y muerte que dejó el ISIS a su paso. Y eso que hoy solo hemos estado en Bagdad. Ha sido la etapa más política de la agenda del Papa, que ha concluido en la misma catedral donde hace 11 años Al-Qaeda asesinó a 48 personas mientras asistían a misa. Todavía se veían restos de la metralla en las paredes. Te aseguro que costaba no emocionarse y es solo el principio de lo que veremos los próximos días. Mañana pondremos rumbo al sur. El Papa se escapará a Nayaf, uno de los lugares más santos del Islam, para visitar al anciano Ayatollah al-Sistani. Atención a este encuentro con la máxima autoridad chií. Después en Ur subrayará los lazos que unen a las tres religiones en la figura de Abraham y ya el domingo estará en Erbil, Mosul y Karakosh, escenario de las peores matanzas durante la tiranía del ISIS, como vosotros comprobasteis sobre el terreno.
Oye, Eva, ya desde Bagdad, tu primera impresión, ¿por qué es tan importante este viaje?
Sobre todo, Ángel, porque necesitan una inyección de ánimo para reconstruir la confianza. Y el Papa ha llegado dispuesto a dar todo su apoyo a la comunidad cristiana que ha resistido y que se mantiene firme en la tierra de sus antepasados, a pesar de que siguen encontrándose en una situación de gran fragilidad dentro del país. Gracias a este viaje, Irak centrará la atención del mundo y con su presencia el Papa respaldará a todos los que están trabajando por un país donde las distintas confesiones y las distintas religiones convivan pacíficamente. El Papa sabe que Irak también está herido espiritualmente, por lo que restañar heridas no será muy fácil, pero dejará semillas sembradas y contribuirá al regreso de los cristianos tras años de dolor y de destrucción.
Cuídate, Evita. Eva nos va a ir contando durante el fin de semana, tanto en COPE como en 13, el minuto a minuto. Ahora quiero llevarte hasta esos lugares que va a visitar Francisco para que entiendas la importancia, el peligro, la trascendencia y te pongas en la piel de quienes viven allí. El Papa tiene previsto visitar la llanura de Ur, Erbil, las ciudades de Mosul, Karakosh, en la llanura del Nínive. En los últimos años yo he tenido la fortuna de poder estar en aquellas ciudades. He ido 4 veces, lo menos. Voy a llevarte hasta ellas para que entiendas cuánto han sufrido sus habitantes y lo importante que es esta visita. 2003, la comunidad cristiana rondaba el 1,5 millones de personas. Ahora, según los cálculos de líderes cristianos, no llegan a 300,000. En 2014, unos 120,000 cristianos que vivían en el valle del Nínive tuvieron que huir. Los terroristas del Daesh se lanzaron sobre ellos al grito de «Convertíos al Islam o moriréis». Los cristianos lo perdieron todo salvo su fe. En junio de 2017, cuando el Daesh estaba a punto de ser derrotado y Mosul a punto de caer, tuvimos la suerte de llegar hasta allí. En Mosul escuchamos por primera vez, al menos yo en mi vida, cómo suenan las bombas de aviación cuando caen a un kilómetro. Vimos sangre en las camillas que llevaban muertos, heridos, amputados, y no se nos olvidará el relato de aquella enfermera gallega que me contó cómo tuvo que permanecer inmóvil en la esquina de una habitación durante 6 horas para no morir víctima de un francotirador que la tenía enchufada. Cada persona con la que hablaba me contaba su drama, cada historia era más terrorífica. Si te soy sincero, en muchos momentos de ese viaje no pudimos contener las lágrimas. De todas las historias aún recuerdo la que nos contó el obispo de Kirkuk, Yusif Mirkis. Él nació en Mosul, pasó los 10 primeros años de su vida en la ciudad y cuando aún se combatía contra el Daesh, decidió adentrarse en la zona liberada y ayudar a los cristianos que quedaban. Yusif hizo acopio de medicamentos y de comida y cruzó el Tigris. Lo tuvo que hacer sobre un puente militar porque todos los puentes habían sido volados. Una vez en la ciudad, los habitantes de Mosul entendieron su presencia como un acto de solidaridad y él comprobó hasta dónde había llegado el horror.
Y vi lo que los medios pocas veces no son capaces de decirnos, que aparte del horror que se ha vivido, también hay esperanza ahí. Necesitamos mucha solidaridad para poder sobreponernos a todas esas pérdidas, a todos aquellos niños que son huérfanos ahora, a todo ese dolor. Pero realmente Mosul se ha visto doblegada por primera vez desde su fundación hace 15 siglos.
El caso es que Yusif Mirkis pudo hablar con mucha gente y de entre todas las historias que escuchó quedó traumatizado por lo que le contó un hombre mayor. Seguramente no tenía tantos años como aparentaba, pero la guerra le había convertido en un anciano. Este hombre le contó lo que le había ocurrido a su vecino. Desesperado por salir del infierno, decidió escapar con su familia.
Un padre, su mujer y sus 2 hijos de 9 y 11 años. Querían huir y al huir el francotirador mató a la mujer. Entonces el padre de familia regresó para enterrarla.
En el jardín de su casa, il a enterré sa femme.
Le fue a enterrar en el jardín de la casa. No te puedes imaginar el daño que hicieron esos francotiradores. Escondidos desde los edificios más altos de la ciudad, disparaban contra aquel que quería abandonar el territorio Daesh. Volviendo a la historia, el caso es que este hombre enterró a su mujer, se sobrepuso a la situación y decidió salir. Pensó que sus hijos solo tendrían futuro lejos, así que emprendió de nuevo la huida.
Il a pris ses enfants le lendemain.
Al día siguiente salió con sus 2 hijos, cargando a sus 2 hijos. Y nuevamente el francotirador del autodenominado Estado Islámico mató a uno de los hijos. Entonces el padre volvió y lo enterró.
Ponte en la piel de ese padre que decidió regresar con un hijo vivo para enterrar al muerto. El caso es que tras enterrar a su hijo, ignorando los consejos de los vecinos que le decían que no lo intentara de nuevo y que se resignara a aceptar que su suerte estaba en Mosul, este hombre decidió escapar con el hijo que le quedaba vivo, pero tenía otra macabra sorpresa.
Cogió a su último hijo y se fue, dijo, tengo absolutamente que ya salir de este calvario. Entonces atravesó y justamente pasó la zona de Daesh y cuando llegó se dio cuenta que el niño dormido que llevaba entre brazos era el niño muerto y que había enterrado a su hermano vivo.
Il avait amené avec lui le mort.
Perder a tu mujer y a uno de tus hijos, logras salir y te das cuenta de que el infierno te va a acompañar siempre. Pregunté sobre lo que ocurrió con este hombre, no me dieron respuesta. Simplemente me dijeron que probablemente estaría en un campamento de desplazados, recordando una y otra vez lo ocurrido. Esta noche estamos recorriendo los lugares que va a visitar el Papa Francisco en su histórico viaje a Irak. Karakosh es una de las ciudades más simbólicas. Allí vivían más de 50.000 cristianos. Era la capital cristiana del Valle del Nínive. En 2014 el Daesh se lanzó sobre la ciudad. Los cristianos tuvieron que huir precipitadamente. El objetivo era matarles. En 2017 la ciudad fue liberada y tan solo 3 semanas después de que los terroristas fueran expulsados, visitamos la ciudad. Hablamos con los primeros cristianos que retornaron a casa. Recuerdo la entrada en Karakosh. Los pocos cristianos que habían regresado levantaron una cruz enorme en mitad de la carretera. Avanzamos y a un lado y a otro se veían edificios destruidos. Recuerdo cuando mandamos las fotos a Madrid, Pilar, desde mi casa, mi mujer me dijo: eso parece Walking Dead. Te puedo asegurar que no hay una definición mejor. De hecho, quisimos visitar la iglesia de Santa María de Altaira, donde el Papa tiene previsto ofrecer una oración el domingo, pero nos dijeron que ni se nos ocurriera. No había agua, no había luz, estaba todo minado. Encontramos 2 familias, una frente a la otra. Roid Salam era el patriarca de una de ellas. Tenía un asador de pollos, ya me dirás tú quién va a comprar un pollo allí. Bueno, cuando nos presentamos y le pedimos que nos diera algo de comer, nos contó su experiencia. Nos ofreció un té en un vaso de papel y nos contó su historia.
Antes era muy rico, era labrador y tenía máquinas, tractores y tenía fábricas, de todo tenía. Trabajaba en el campo de negocio, de todo.
Dice que mis bienes, que eran casi 5 millones de dólares, lo llevaron todo, los Daesh, todo. Era mis fábricas, mis cosas, todo.
Lo perdió todo. Salió huyendo. Cuando hablé con él, acababa de regresar y no sabía siquiera si podría salir adelante. Hoy, casi 5 años después de su liberación, las huellas de la destrucción son visibles en Karakosh. Solo viven ahí unas 25.000 personas, menos de la mitad que en 2014. Quien conoce perfectamente aquella zona es un viejo amigo, Luis Montes. Es un misionero argentino al que conocí en la iglesia de San Josef en Erbil mientras daba catequesis a unos chavalines. Me resulta absolutamente inolvidable aquellos chavales cantando en la catequesis en San Joseph Church, en Erbil, en el barrio cristiano. Luis Montes, amigo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo te va tanto tiempo?
Igualmente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Luis?
Ahora estoy en Egipto, en las afueras de Alejandría, acá en lo que llamamos Ciudad de la Caridad Padre Pío, donde tenemos un lugar para discapacitados.
¿Y qué tal te va? ¿Estás feliz?
Muy bien, gracias a Dios. Sí, vine por 1 año y medio, después tengo que volver a Irak. Vine para dar una mano acá en el trabajo de remodelación, de ampliación del hogar. Hemos hecho varias mejoras y estamos trayendo más niños, así que es algo realmente muy lindo.
Qué bueno. Oye, ¿tu hermano qué tal? ¿Dónde está?
Mi hermano está aquí conmigo, o sea, él tendría que haber ido a Irak. Yo llegué en noviembre y él tendría que haber ido a Irak, pero la visa se ha demorado y ahora, por último, escuché que el obispo dijo que había problemas con la visa, así que no sabemos cuándo se va a ir. Él tendría que irse a Irak en reemplazo mío.
Bueno, recordemos a nuestra audiencia, dirán, ¿y esta gente cómo se conoce tanto? Yo tuve la suerte de estar con Luis Montes en su casa, en Erbil, 2 veces. Una directamente en su residencia y otra tomando un café en ese barrio cristiano. Y al hermano de Luis tuve ocasión de conocerle en un búnker junto al aeropuerto de Bagdad, en la capital de Irak, con los soldados españoles. A partir de ahí ya, hasta el fin del mundo. Oye, Luis, ¿qué recuerdas de aquellos años del Daesh. ¿Cómo me podrías resumir lo que fue aquel infierno en Erbil?
Mira, para mí lo que a mí me ha marcado en ese sentido es ver, por una parte, el odio, ver la mano del diablo detrás de eso, porque es mucho odio, ¿no? Son barbaridades que no se pueden ni comentar. Son cosas terribles que uno ha tenido que ver que gente amiga ha sufrido. Y por otro lado, contrastando con ese odio, es el triunfo de Jesucristo. Es un contraste enorme, ¿no? O sea, es la guerra entre el mal y el bien. Eso es lo que uno ve muy patente cuando está en un lugar así donde están esas manifestaciones de violencia y odio como las que ha vivido Irak.
¿Cómo era la vida de los cristianos antes de llegar el Daesh y cómo fue la muerte de los cristianos con la llegada del Daesh?
Sí, hay que hacer una distinción, ¿no? Porque el Estado Islámico es un grupo terrorista, pero ha habido otros, hay otros y va a haber otros, ¿no? Allá la gente a veces dice, sí, nosotros, cuando el Estado Islámico no esté, va a venir otro Estado Islámico. Porque los cristianos están acostumbrados a sufrir violencia. Los primeros años después de la invasión había cantidad de atentados, estamos hablando de 20 atentados por día en el país, y sin embargo el ISIS todavía no existía o no estaba tan activo. Es decir, que los cristianos han sufrido muchísimo, muchísimo, mucha violencia, mucha persecución. Lo que ocurre es que antes, ahí en los pueblos de la llanura del Nínive, había una relativa seguridad. Ellos vivían en pueblos, los que vivían allí, ¿no? Vivían en pueblos donde no había atentados, donde podían profesar su fe libremente, donde podían hacer procesiones. Era una cosa muy muy hermosa lo que ellos tenían allí. Era como un oasis dentro de Medio Oriente, porque el resto de los cristianos que vivían en ciudades grandes tenían que soportar la violencia. Cuando el ISIS les arrebata eso, es como que se produce un quiebre, ¿no? Como diciendo, ya está, ya no nos queda nada, y por eso es que tantos se han ido, ¿no? O sea, lugares que estaban intactos quedaron destruidos. Y si a eso le sumamos las actuales condiciones económicas por culpa de la corrupción del país, de los gobernantes, etcétera, tenemos que no ven perspectiva de futuro y no saben cuándo va a haber un nuevo ataque en el futuro. Ese es el problema que tiene ahora, la incertidumbre.
Precisamente, hablando del futuro, los cristianos han vuelto a sus casas, por ejemplo, en Karakosh. Nunca se me olvidará esa avenida interminable con esa cruz en mitad de la carretera. Y los que han vuelto, ¿qué futuro les queda?
Bien, los que han vuelto son los que han tenido esperanza, ¿no? El problema es que todos esos pueblos que se vaciaron de un día para el otro por el Daesh, ellos han visto ahora regresar más o menos la mitad de su gente. Lo cual es terrible, porque una ciudad de 60.000 habitantes como Karakosh, que de pronto se quedan con 25.000, 30.000, es un daño enorme, no solamente la violencia expresa, sino el daño ese, es decir, tantas casas abandonadas, tan poca actividad económica, y muchos no vuelven porque no consiguen trabajo, porque eso hay que rehacer todo, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que... O sea, los que han vuelto son los que sí tienen esperanzas, digamos, son los que apuestan porque la cosa se va a recomponer. El problema son los otros, los que se han ido. O sea, estamos hablando que los cristianos eran 1.5 millones hace 20 años, ahora son 200.000.
Claro.
Y muchos de los que no han vuelto a sus pueblos están en Bagdad esperando irse, y muchísimos están en el Líbano, en Turquía, en Jordania. O sea, el problema es ese éxodo, es la pobreza con la cual quedan los cristianos, porque al ser tan pocos, incluso tienen menos protección que antes.
¿Cuándo vuelves y a dónde?
Bueno, mi misión acá en Egipto va a ser en teoría por un año y medio, entonces la idea sería volver cuando termine ese plazo, digamos, o sea, quizás en diciembre de este año o mitad del año que viene. Y la idea es volver a Bagdad, ¿no? El padre Jorge y yo, los dos pertenecemos a la rama contemplativa de nuestra familia religiosa. Es decir, queremos ser monjes. Así que apenas podamos, queremos fundar un monasterio de oración contemplativa allí en Belgrado, donde Dios nos ponga.
Luis Montes, amigo, nos veremos en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de Oriente Medio. Un abrazo muy fuerte, cuídate.
Un abrazo para ti, para vos, y saludos a todos.
Adiós, hermano. Chao, chao.
Adiós.
Esta noche, en La Linterna, estamos recorriendo los lugares que ya está visitando el Papa en su viaje a Irak. Queremos que sepas lo que se está encontrando y lo que se va a encontrar Francisco en estos días. En las últimas semanas, nuestro compañero José Manuel Izquierdo ha estado moviéndose por ese inmenso país. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, hazme una foto. ¿Cómo está hoy Bagdad?
Bueno, lo de hoy ha sido bestial. La gente que haya estado en Bagdad, como tú, creo que no podríais imaginar un Bagdad sin coches, sin gente por la calle. Después el despliegue de fuerzas, así yo no lo había visto en mi vida. O sea, ha sido como dejar la ciudad sola para el Papa. Solo había soldados, coches con soldados por todas las esquinas, hombres de chaqueta, que bueno, que son inteligencia, con su walkie-talkie, pendientes en todo momento de quién entra, quién sale, de cualquier sitio, ya estuviera lejos o cerca de la iglesia. No sé, toquemos madera, pero es verdad que en mi opinión y con el contexto de estos meses, Bagdad era el sitio más peligroso, yo creo, de la visita. Uh-huh. Y parece que la seguridad ha sido un éxito hasta ahora, pero como digo, bueno, toquemos madera porque aquí nunca se sabe.
Claro. Oye, te escuché el otro día, José Manuel, desde Nayaf, hablando con chiitas, que es lo que vive en aquella zona sur del país, Diwaniya, Nayaf. ¿Qué se va a encontrar el Papa con ese líder chií, con Nail Sistani?
Bueno, pues yo creo que va a ser, bueno, es uno de los platos fuertes al final de la visita. Yo creo, va a ser, vamos, yo supongo que estará allí poco tiempo, estará 15 o 20 minutos, no se sabe todavía dónde se van a reunir, pero bueno, yo hablaba con un analista hace poco, que bueno, de Nayaf, y me comentaba que lo más importante, digamos, que de esta visita va a ser la foto, ¿no? O sea, el simple hecho de la foto va a ser un mensaje. Es verdad que la gente allí estaba muy ilusionada, porque es que bueno, estando en el barrio de allí de Sistani, sí, que está a unos metros de la mezquita de Ali, pues bueno, la gente allí lo tiene como un segundo dios, digamos, ¿no? Es brutal lo que sienten esta gente por Sistani. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que ya puede ser una reunión que ya solo con la foto va a mandar un mensaje importante.
Hemos hablado de Bagdad, hemos hablado del sur, nos vamos al valle del Nínive, al norte. ¿Han regresado muchos cristianos a Karakosh, por ejemplo?
A Karakosh, bueno, a ver, la situación obviamente no es como en 2017. Ha mejorado bastante. En Karakosh yo estuve hablando con el sacerdote, con Amer, y bueno, es verdad que la ciudad está muy bien, o sea, la mayoría de las casas están reconstruidas, tienen servicios básicos. Hasta ahora han vuelto más o menos la mitad de las familias, digamos que había antes unas 40.000, 50.000 antes de 2014, y ahora habrá algo más de 25.000. Pero, por ejemplo, hay un pueblecito al lado que se llama Caramble, que ahí, por ejemplo, sí se ve un poco el desastre, ¿no? Ahí está, sigue totalmente, bueno, parcialmente, digamos, destrozado, y los vecinos pues contaban que antes había unas 900 familias y ahora hay unas 300. Entonces, claro, bueno, muchas de esas encima que han vuelto, pues ahora viven, pues a lo mejor de renta, porque sus casas fueron destrozadas. Pero bueno, la vida, ya te digo, más o menos tienen una vida normal, solo que bueno, ha cambiado mucho porque muchas familias han ido, sus familiares han ido, a lo mejor han emigrado, y bueno, les ha cambiado un poco la vida. Pero es verdad que bueno, si tú estuviste en 2017, creo por ahí, sí, la situación sí ha cambiado bastante, para bien, yo creo.
Y una otra cuestión, al acabar la guerra muchos cristianos me decían allí mismo, en Mosul, que ahora quedaba lo peor, porque la mentalidad del Daesh aún iba a persistir en mucha gente. ¿Es verdad? ¿Se respira esa mentalidad?
Bueno, sí, la mentalidad obviamente persiste. Aquí yo creo que se sabe mejor que en ningún sitio. Bueno, sin ir más lejos, el atentado del pasado 21 de enero en Bagdad, aquí en un mercado de ropa, fue brutal. Y bueno, fue un golpe duro de ISIS que llevaba, digamos, años sin hacer algo de ese calibre en Irak. Prácticamente desde que se oficializó la derrota del grupo en 2017. Entonces, este golpe fue una forma de decir, oye, que seguimos aquí, ¿no? Y bueno, también los terroristas, digamos, que no se han derrotado. O sea, ellos siguen escondidos en zonas desérticas, en las montañas, donde siguen lanzando, digamos, ataques, sobre todo dirigidos a las milicias. A mí, por ejemplo, la señora Rasul, que era jefa de la oficina de migración de Erbil, me comentaba algo muy interesante sobre los campos de desplazados internos en Mosul y en Erbil, en algunos que estuve, porque había una cantidad de niños muy grande, y en este aspecto de la ideología que comentas, a ella sobre todo le preocupaba, porque bueno, al final los niños han nacido, hay muchos de estos niños que han nacido bajo el califato, han visto barbaridades, han visto destrucción, y ahora pues están en un campo de desplazados, viviendo miseria y sin prácticamente derechos. Entonces ella me decía que esto era, digamos, un caldo de cultivo perfecto para la formación de estos futuros radicales, esta futura ideología de la que hablo, y crear odio entre estos chicos. Entonces, bueno, quizás ahora se está a tiempo, cuando tienen 9, 10, 11 años, se puede atajar el problema, pero si siguen así en este plan, que no hay ayudas, que no hay nada, y bueno, cumplen 17, 18, esos niños, según me comentaba, pues bueno, están completamente perdidos.
Y tiene toda la razón, yo también lo vi. Oye, hablando de niños, déjame que te haga una pregunta personal, José Manuel. ¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Sevilla.
De Sevilla. Es que en la iglesia de San Josef, en el barrio cristiano de Erbil, recuerdo como un niño no me sabía situar dónde estaba España, pero sí me supo situar dónde estaba Al-Ándalus. ¿Te ha pasado a ti eso por allí, por Irak?
Bueno, sí, me ha pasado mucho en Irak y en la mayoría de los sitios de Oriente Medio y del norte de África. O sea, ellos sí conocen, por supuesto, conocen al Ándalus. O sea, al Ándalus y el Barcelona y el Madrid lo conocen perfectamente.
Es verdad, tío, me consta completamente. Eso me ha pasado a mí también. José Manuel Izquierdo, compañero, cuídate, amigo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo.
Adiós, cuídate. Chao. Te hemos contado la importancia del viaje del Papa a Irak desde las calles del país. Durante todo el fin de semana, tanto en COPE como en 13, te vamos a trasladar el minuto a minuto de este viaje que quedará para la historia.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado. Aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan. Pero ya está cerca. Del 11 al 20 de marzo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en Nissan.es.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya sabes que el nuevo Galaxy S21 graba vídeos épicos en 8K. Lo que a lo mejor no sabías es que al comprarlo en Samsung.com puedes conseguir un ahorro épico al traer tu viejo móvil.
Vive los partidazos de la Champions y lo mejor de la Liga. Con Orange tienes todo el fútbol de esta temporada con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta junio de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos? ¿Estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange.
Iberdrola ayuda a poner en marcha los mejores proyectos que impulsen la igualdad a través del deporte. Presenta tu iniciativa a la segunda edición de los premios Iberdrola Supera antes del 30 de abril y podrás conseguir 50.000 euros para apoyarla. Infórmate y participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Patricia, buenos días.
¡Bueno!
Veo que le hace ilusión hablar con este programa, ¿verdad, señora?
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Mensaje, Sevilla. Nos están escribiendo los oyentes contándonos también lo que les ocurre a ellos.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Expósito.
La linterna.
Cope. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía toca, como cada viernes, hacer repaso a lo más destacado de esta semana. Esto en un día en el que hay una buena noticia para variar. La Unión Europea y Estados Unidos han acordado suspender los aranceles bilaterales relacionados con su conflicto por Airbus y Boeing. Rafael Pico es director de Asoliva, la Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador del Aceite de Oliva.
Llevamos año y medio con estos aranceles adicionales solamente impuestos al aceite producido en España, que nos ha perjudicado muy seriamente, no solamente desde el punto de vista económico, sino de la imagen de país en Estados Unidos. Así que celebramos, muy contentos celebramos esta noticia y esperamos que este periodo de negociaciones sirva para que se pongan de acuerdo Estados Unidos y la Unión Europea.
Enseguida repasamos la semana antes titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por el récord de concursos de acreedores que se registró el pasado mes de febrero. 532 empresas se declararon en situación de insolvencia, un 18% más que hace un año.
La hostelería es el sector que presenta un índice de quiebras más alto, 140 procedimientos en los dos primeros meses del año. Esta cifra supone un incremento del 90% con respecto a 2020.
China vuelve a marcarse este año un objetivo de crecimiento. No lo hizo en 2020 por la pandemia.
China sigue mostrando al mundo su fortaleza económica y fija un avance del PIB del 6%. Prevé rebajar su déficit hasta el 3% y este porcentaje es el objetivo que en Europa se aplazará hasta el 2023.
La creación de empleo en Estados Unidos supera con creces las expectativas.
En febrero, la primera economía del mundo creó 380.000 empleos, casi el doble de lo que preveían los analistas. Estados Unidos ha recuperado ya más de 13 millones de los 21 millones que destruyó esta pandemia.
Y la bolsa ha perdido la bolsa. ¿Acabamos con la bolsa? ¿O?
Sí, venga.
Sí, la bolsa ha perdido este viernes la cota de los 8.300 puntos, tras ceder un 0,8%.
Los valores que más pierden son los relacionados con las energías renovables, el turismo, las mayores subidas, los bancos. En el acumulado de la semana, el IBEX ha subido un 0,75 y lleva tres semanas consecutivas de ascensos. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Vamos ya con la semana económica, con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, esa suspensión de aranceles entre Unión Europea y Estados Unidos, por fin una buena noticia, ¿no?
Ay, pues la verdad es que sí. La verdad es que el último año no tenemos datos muy fiables sobre las exportaciones. Vamos, las tenemos, pero claro, estaban muy afectados por la pandemia. Pero es que incluso antes de esa pandemia, para los productores de aceite y de vino, pues fue una catástrofe. Tenemos más de 1.000 millones los que afectaban a aranceles a España, nuestros productos. Y la verdad es que es una buena noticia y esperemos que en estos 4 meses que se han dado de prórroga, pues se llegue a un acuerdo y se puedan suspender definitivamente, la verdad es que sí.
Oye, Volkswagen, Iberdrola, esa planta para baterías eléctricas en Martorell, también es una gran noticia.
También es una gran noticia, dependiente de los fondos europeos, pues como el coche eléctrico este que se podría fabricar, que ha anunciado Volkswagen, que fabricaría también en la planta de Martorell. Lo que pasa es que todo está pendiente de esos fondos europeos y de la buena gestión que hagamos de ellos, pero claro que sí, o sea, al final lo que anunciaron ayer de SEAT es un consorcio, ¿no? No solo está SEAT, sino que hay otras empresas y también empresas más pequeñas, y es una buena noticia para todos, para los trabajadores, pero también es verdad que estamos exportando estamos importando baterías de China y superdependientes de ellos, pues si las conseguimos fabricar aquí, pues fenomenal.
Oye, hablando de esa visita del rey hoy a la planta de Martorell, lo mejor y lo peor, el respaldo, pero una falta de todo por parte del gobierno catalán espectacular, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Si alguien tenía alguna duda de que estos señores del gobierno iban a responder al llamamiento casi de auxilio que hicieron ayer los empresarios, y la verdad es que al unísono, incluso asociaciones bastante nacionalistas de empresarios se unieron ayer para pedir al gobierno que apostara por la recuperación, que apostara por la economía y que tuvieran mano dura con estos disturbios que hemos estado viendo en los últimos días. Y la verdad es que la primera oportunidad que tenían de un acto institucional, de dar una buena imagen del gobierno de España, del gobierno catalán, unidos, pues en un acto como era pues estar en SEAT, el que ha estado ahí apoyando a la economía catalana ha sido el rey, y los que han vuelto a fallar han sido estos señores del gobierno catalán, que siguen estando a lo suyo. Así que pocas esperanzas de que escuchen al empresariado.
Oye, la semana que viene todo indica, se aprobarán esos 11.000 millones anunciados por Sánchez para los balances de las empresas.
Ay, madre.
¿Estás sonriendo?
Estoy sonriendo porque ver, esto ¿por es qué? Como el día de la marmota. Es que llevamos como cuántos días llevamos hablando de lo mismo, y es un fin de semana y otro y seguimos esperando. En fin, pues veremos, a ver, o sea, bienvenido sea, ¿no? Más vale tarde que nunca, pero todavía no sabemos cómo se va a materializar, ¿no? Primero decían que ayudas directas no, que si quitas. Ahora parece que se estaba abriendo un poquito más la mano a esas ayudas directas, que sí están dando, por cierto, en las comunidades autónomas. Entonces no sé por qué el Estado pues está tan quisquilloso con esto, así que veremos, ojalá que lleguen, ¿no?
Nos vamos al dato. Terminamos el repaso de información económica con un dato que hoy son 10,2 puntos. ¿De qué, Yolanda?
Pues es lo que ha subido la confianza del consumidor en febrero respecto al mes anterior, y se sitúa ya en 65,9 puntos. Este es su mejor dato en un año, justo antes de la llegada de la pandemia, según las cifras que hizo ayer públicas el CIS. Pero vamos, no te hagas muchas ilusiones, porque a pesar de la subida estamos en niveles similares a los de 2012 y 2013, que imagínate cómo estábamos entonces, y también a los registrados en 2008 y 2009, que fue cuando estalló aquella crisis financiera.
Oye, ¿y cómo afectará esa mejora, esa pequeña mejora, a la confianza de la economía?
Pues hombre, yo creo que esa mejora de la confianza es por fin otro dato positivo, ¿no? Sin duda, si mejora la confianza, los españoles nos sentimos pues más dispuestos a comprar, y si compramos la economía mejora. Otra cosa es que lógicamente quienes vamos a poder utilizar hacer esos gastos son los que seguimos manteniendo más o menos los ingresos como antes de la pandemia. Lo malo de esto es que hay mucha gente que se ha quedado por el camino y muchos que no van a tener esa posibilidad de aumentar sus gastos porque no tienen dinero ni para los gastos más esenciales. Pero bueno, una buena noticia es.
Ojalá sea una tendencia. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre, gracias.
A ti, buenas noches. Adiós. Y feliz fin de semana. Adiós.
Son tiempos de grandes cambios para las empresas, y ahora más que nunca, tener la información y el asesoramiento adecuado es clave para poder convertirse en una empresa 2025. Precisamente para conseguirlo, Ibercaja ha desarrollado una herramienta de diagnóstico empresarial con la que puedes conocer el estado actual de tu negocio. Además, recibirás una evaluación con las indicaciones necesarias para mejorar y convertir tu empresa en una del futuro. Y sobre todo, con futuro. De hecho, con solo entrar en ibercaja.es/empresas, tener los resultados y el acompañamiento futuro de un asesor es cuestión de minutos. Está claro que los nuevos tiempos necesitan nuevas soluciones, y que Ibercaja, el banco del vamos, las tiene.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Fin de semana ya está aquí, momento en el que nos ponemos cómodos en la butaca, en el sofá, echamos un vistazo a los estrenos de cines, plataformas, como cada semana, con Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, en la gran pantalla se estrena la película de animación Raya y el último dragón.
Nuestros pueblos pueden volver a unirse, pero alguien tiene que dar el primer paso.
Si queremos recuperar la paz, tenemos que encontrar al último dragón. Tendremos que ir con cuidado. No somos los únicos buscando.
Otra espectacular fantasía con un potente personaje femenino, un tema por el que Disney no para de apostar y con el que triunfa. Creo, Jero, que te ha fascinado.
Sí, me ha fascinado bastante porque a mí me gustan mucho los dibujos animados. Y el estudio Disney está manteniendo con sus hermanos de Pixar una lucha interesantísima. Esta es de Disney, que sigue un poco, no solo por el lado femenino. Esta semana todas las películas tienen ese componente de empoderamiento, porque el día 8 es el Día de la Mujer y se nota, ¿no? Aquí además están abriéndose mucho a los mercados orientales. Ya lo vimos con Mulan, ya en Bayana se metieron en la Polinesia, y precisamente el director de Bayana, Don Hall, más un mexicano, Carlos López Estrada, han dirigido este cóctel, porque es un cóctel que tiene resonancias a muchas otras películas. Es un mundo imaginario, Kumandra, dividido en varios reinos que han peleado entre ellos y han permitido que surgiera un poder nefasto que ha hecho que todos los dragones se conviertan en piedra, menos uno, que está escondido. Entonces, una chica, cuando su padre también se convierte en piedra, que era el que quería unificar a todos, busca a esa dragona, es una dragona, para volverla a unir a todos los pueblos. Es muy buena, es un cóctel molotov de todo tipo de referencias, pero divertida, agilísima, con unas coreografías de las batallas, de las peleas sensacionales, y con una idea muy buena, y es que cuando el mundo está roto, y eso no lo podemos aplicar nosotros también, no hay que dejar de confiar en la gente, porque es lo que nos va a salvar, ¿no? Está muy bien toda la relación con su padre, hay mucho humor, un personaje memorable que es una bebé ladrona, mucha ecología y sobre todo es entretenida como ella sola, y la animación ya es un tópico decirlo, pero es que es alucinante, colores, movimientos, unos fondos en plan Vietnam, Indochina, un poco como si fuese por la zona del sudeste asiático. Maravillosa, o sea, es una escapada sensacional.
Vamos a ver qué se cuentan en las plataformas. Turno de una peli histórica llamada Los espías de Churchill.
Churchill nos ha encargado crear un ejército secreto de espías.
Las mujeres pasarán más inadvertidas. Conseguir información, usar la resistencia.
Mucha suerte, buena suerte.
E incendiar Francia.
Principios de la Segunda Guerra Mundial, Churchill ordena a su nueva agencia de espionaje que reclute y entrene a mujeres. Lo curioso de esta peli es que está basada en varias historias reales, Jero.
Sí, efectivamente, sobre todo la de una que es conocida, a lo mejor tú has leído algo, que es Virginia Hall, que es una de las que fichan los británicos. Ella era una chica normal que estaba ahí en Londres, pero se convierte en la líder de todas las espías en París y acaba su historia en la CIA, nada menos. O sea, es un personaje histórico interesantísimo, que además aquí lo interpreta una actriz poco conocida, Sarah Megan Thomas, que ha escrito el guión. Se ve que a ella le fascina también ese personaje, y lo ha dirigido otra mujer, Lydia Dean Pilcher, que aquí no ha estrenado su anterior película, Radium Girls, que era también sobre mujeres que trabajaban en los programas de nucleares estadounidenses, ¿no? Se ve que le va la marcha de profesiones de riesgo en el ámbito femenino. Y la aportación, por supuesto, de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, poco conocida, y alguna película más. La ambientación es magnífica, las interpretaciones están muy bien. Se ve muy bien la película, le falta un poquito de intensidad dramática, le falta un poco, es un poco académica, pero bueno, está muy bien. O sea, con el nivel que estamos teniendo, que las grandes producciones se las están guardando para más adelante, y luego tiene toda una visión de la religión católica muy interesante. Ya sabes que hubo muchas monjas y sacerdotes que guardaron a judíos y a gente de la resistencia en la Francia ocupada. También hubo algún traidor, como sale aquí, además en concreto en Lyon, con Klaus Barbie. Pero bueno, está muy bien. O sea, que es la típica historia gorda, que bien contada, pues se ve muy bien, vamos, que se ve muy bien.
Qué bien. Otra propuesta. Vamos con la siguiente recomendación. Entre lo bélico y lo fantástico está Pasajero Oculto.
¿Qué está haciendo aquí?
Me han asignado este vuelo.
Métela en la torreta hasta que estemos en el aire.
Debo vigilar bien esto.
Ya se la cuido yo.
El contenido es confidencial. Señor, solicito permiso para disparar a un enemigo. Agárrate bien.
Sí, señora.
Un oficial de vuelo, un paquete ultra secreto y una presencia maligna que acecha en el interior del avión. La prota es para tomársela en serio, pero no sé si el argumento te ha convencido del todo, Jero.
Bueno, el argumento es que no hay quien, no puede convencer a nadie porque es un argumento pull.
Es decir,
o sea, de novela barata de estas de los años 50, a las que le gustaban a Tarantino, que por eso se llama Pulp Fiction, su gran película, de estas que de pronto te mezclan la Segunda Guerra Mundial, aquí un viaje en un B-17 de Nueva Zelanda a Samoa, que de pronto llegan los japos y empiezan a dispararle con los ceros, y de pronto aparecen también una bandada de murciélagos gigantes. O sea, es todo un cóctel de pronto de este... A mí, la verdad es que me lo he pasado como un enano. O sea, no sé si admite un análisis de guión o no. Y luego, está sensacional. La protagonista no podría ser otra que Chloe Grace Moretz. Le va totalmente el papel de mujer fuerte. La ha dirigido una china neozelandesa, Rosanne Liang, que yo me he apuntado el nombre porque me lo he pasado tan bien en esta película. Y luego, además, es que acaba teniendo un feminismo muy intenso, pero a la vez con un elogio de la maternidad sensacional, que me ha gustado mucho. Los muy cinéfilos, si la ven, recordarán ecos de un cuento asombroso de Steven Spielberg, un cortometraje que él rodó en los años 80, titulado La Misión, que es una de las primeras papeles protagonistas de Kevin Costner, donde la fantasía irrumpe en el hiperrealismo bélico. Esto es lo que ha hecho aquí en esta película Rosanne Liang, y a mí me ha gustado mucho Pasajero Oculto.
Bueno, oye, para los amantes de la ciencia ficción llega First Light. Sencillita, Jero, del estilo de la exitosa serie Stranger Things, que se cuenta en la peli.
Bueno, pues se cuentan no muchas cosas, porque ya sabes, sobre todo los primeros capítulos de Stranger Things no sabes muy bien de qué va. Aquí te pasa lo mismo, hay unas luces extrañas, parece que es un ovni, pero y que afectan a una chica que se ha caído en un lago. La chica aparece andando en una carretera, su novio va con ella, empieza a tener cosas extrañas, vuela un coche, en fin, es muy interesante, pero más como planteamiento que como... Ahora, es el típico director Jason Stone, que no me extrañaría, es un sudafricano, que le acabarán dando una superproducción fantástica, como ha pasado en alguna película de estas pequeña, indie, que son muy sugestivas, o sea que con muy poquitos elementos... Yo la compro, ¿me entiendes? No es corta, está bien, intensa, y me ha sorprendido que, claro, viendo 15 películas todas las semanas o 20, que te sorprenda ya
pues
tiene
sí,
su mérito,
pues
claro.
Sí. Oye, y volvemos a la gran pantalla con un melodrama francés, Y llovieron pájaros.
Solo quedáis vosotros.
Y no existimos para nadie. No queremos problemas.
Soñaba con viajar.
¿Habéis llegado a olvidar los incendios?
El fuego no nos atormenta.
Es el amor.
Una fotógrafa investiga un incendio que lleva a conocer a tres ancianos con grandes historias a sus espaldas. La peli, no sé, pero el reparto espectacular, Jero.
Sí, es muy bueno, tiene alguno de los mejores actores veteranos canadienses. La directora Louise Archambault es canadiense. Y efectivamente, a partir de una novela de Jocelyn Soucier, habla de esto, de los grandes incendios en Canadá, claro, que es tremendo, y cómo generó un cierto movimiento de muchas personas de cierta edad a perderse, o sea, desvincularse de la civilización y vivir un poco en plan ácrata ahí en el campo. Tiene su interés, pero claro, es todo un poco heredero de mayo 68, alcohol, drogas, suicidio, eutanasia, en fin, hay todo un totum revolutum. Tiene un aire a una gran película canadiense, Las invasiones bárbaras, de Denis Arcand, de hecho el protagonista está en las dos películas, pero es un poquito culebrón fatalista y forzado. O sea, tiene su punto de interés porque la historia es original, pero a mí no me ha gustado del todo.
Vaya, bueno. Oye, terminamos. Como cada fin de semana, sabes que en 13 puedes disfrutar del mejor cine. Este domingo, me toca la fibra, ¿eh?
Sí,
a las 8 menos 10, un clásico. Río Bravo.
The sun is sinking in the west. ¿Qué tal?
¿Tú sabes,
Martin?
¿Tú sabes, Jero, que Río Bravo es en la orilla de Estados Unidos,
sí,
en la orilla de México? Ese río se llama Río Grande.
Río Grande, efectivamente.
Sí,
y la canción esta no se llama Río Bravo, que todo el mundo la llama Río Bravo. Se llama Mi Rifle, Mi Pony y Yo.
Pues
la cantan Dean Martin y Ricky Nelson. Esta es el original de la película. Y no es la primera vez que se canta. Se cantó por primera vez en otra película Howard Hawks anterior, de 1948, titulada Río Rojo, que precisamente ponemos en 13 justo antes de esta. A las 5:30, Río Rojo con John Wayne y Montgomery Clift. Y a las 19:50, Río Bravo con John Wayne, Dean Martin y Ricky Nelson. Antes hemos puesto a Antonio Molina, El pescador de coplas, Antonio del Amo en el cine español. Acabamos el domingo con dos policíacos setenteros y ochenteros, Harry el ejecutor con Clint Eastwood, Traición sin límite con Nick Nolte. Y de mañana sábado yo destacaría La noche con Keanu Reeves a tope en Le llaman Body de Catherine Bigelow. No podría faltar la principal directora de cine de acción en una semana de empoderamiento femenino. Y luego Juego asesino de Joe Chadwick, que tiene un papel secundario, pero también aparece Keanu Reeves.
O sea, a tope fin de semana para no moverse del sofá con 13 enchufados. Jerónimo, José Martín, como todos los viernes. Gracias, amigo.
Gracias a ti, un abrazo.
Adiós, chao. Hoy es viernes, como todos los viernes, Julio César Herrero nos trae un sonido.
Pues sí, Ángel, buenas noches.
Hola.
Es este. Es el sonido de la guerra en un país que pisa el Papa. Es el sonido de una revolución, que es como se llama esta canción. Es el sonido de una mujer que planta cara a los integristas del Estado Islámico. Es Helilub, hija de refugiados kurdos que lucha contra la guerra y las injusticias. Una mujer que no necesita el día 8 para reivindicarse, porque lo hace todos los días del año. Solo actúa.
¿Cuánto feminismo tienen que aprender tantas demagogas de lo que hacen las mujeres por ahí por el mundo, verdad, Julius?
Telita, telita, con telita. Esta joven que se planta ayudando a los que les están haciendo la vida imposible, siendo mujer y en ese lugar del mundo.
Sin duda. Sí. Gracias, Julius.
Un placer, buen fin de
Adiós,
semana.
Amigo,
Adiós,
chao. Chao, chao.
Chao.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Noche especial de radio en El Partidazo. Van a estar aquí los tres candidatos a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Toni Freixa.
Hola, ¿qué tal? Buenas
Juanma noches. Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Sobre el Barça Gate, ¿sostienes la presunción de inocencia?
Uno tiene que saber lo que son informes policiales y conocer muy bien el principio de presunción de inocencia y...
Víctor Font.
¿Cómo estáis?
¿Entenderías que Koeman esté molesto por la insistencia durante todo este tiempo en el nombre de Xavi Hernández?
No, porque Koeman es el entrenador.
La señor Laporta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te puede describir el abrazo ese con Freixa y con Font? Esa explosión de amor blaugrana en el
partido épico con un gol.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, El Partidazo de COPE. Lo damos todo. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes que llevar tu Opel al taller durante estos días? ¡Ahórrate desplazamientos! Hasta el 31 de marzo, el servicio de recogida, entrega a domicilio de Opel postventa no tiene coste. Además, aprovecha la oferta 2x1 en cambio de neumáticos en primeras marcas. Consulta condiciones y disponibilidad en tu servicio oficial o en opel.es y no pares tu ritmo de vida.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.